En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Nacho Peña, Guilluzquiano y Luis García. Y además se ha sumado a este partidazo pre-derby Quique Sánchez Flores, que jugó en el Madrid y que entrenó al Atlético de Madrid. Claro, preguntarte, Quique, por el corazón, ¿qué te dice el corazón en un partido de estas características?
Muy vivido, sí. Quiero tantos a unos como a otros, sí. Vale. Tengo muy buena relación con todos y con los dos, y además me dieron mucho cariño en su momento en los dos equipos.
¿Cuántos años jugaste en el Madrid?
Dos años.
Voy a conectar con Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y con Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, para ponernos en situación, en el Atleti, Almada y Cardoso no llegan para el partido ni de coña, ¿no? Nada.
No llegan, y Jiménez, si llegase, que yo creo que no va a llegar, vamos a ver mañana en el último entrenamiento, sería para hacer grupo, y por la rabia que decía Quique anteriormente y la experiencia que tienen estos partidos, pero tampoco para ser de la partida.
Vale. ¿Baena cómo está?
Baena es el problema y es la duda que yo tengo, porque el otro día estaba meditado que jugara unos minutos, no sé si 30, 20, 10, pero que jugara algo después de la apendicitis y de la lesión que tuvo, pero viendo cómo estaba el partido, el Cholo no le dio pie. Entonces, hoy ha entrenado bien, venía entrenando bien, y mañana el Cholo va a esconder sus cartas, porque normalmente entrenan en el Cerro del Espino y lo va a hacer en el estadio y va a dar también la rueda de prensa allí. Así que si hay alguna sorpresa en el 11, puede ser Baena, evidentemente.
Vale. En el Real Madrid, ¿qué novedades deportivas hay, Melchor?
Bueno, hay tres bajas con los que no puede contar Xabi Alonso, que son los lesionados Ferland Mendy, Tony Rudiger y Trent Alexander-Arnold. Y a falta de la última sesión de mañana, que va a ser por la mañana, Xabi Alonso, por la información que manejamos, va a meter tres cambios respecto al último partido. Van a entrar en ese 11 Carvajal, Militao y Tchouaméni. Presumiblemente van a salir Asensio, Fran García y Ceballos. Y como te digo, a falta de esa última sesión de mañana, a lo mejor podría haber alguno más de cara al 11 el sábado en el Metropolitano.
¿Bellingham, por ejemplo?
Bellingham sería uno, aunque la información que tenemos es que no está todavía para tantos minutos. Ya ha jugado dos partidos, pero poquitos minutos. El primero fueron 5 más o menos, luego un poquito más. De entrada creo que no, pero insisto, falta la sesión de mañana, pues esa última toma de contacto con el jugador, la charla con el técnico Xabi Alonso, que por cierto va a debutar en un derbi madrileño como técnico, como también lo van a hacer otros jugadores, como son Hausen, Carreras y Mastantuono. Y por ahí va la actualidad, así que habrá que esperar a la jornada de mañana y ese entrenamiento que no ha cambiado los planes. Va a entrenar por la mañana y posteriormente rueda de prensa en torno a eso de la 1:15, 1:30.
Guilluzquiano, Nacho, os pregunto a los dos. ¿Creéis que estamos ante el primer examen de Xabi Alonso? Ya hizo examen en el Mundial de Clubes, pero claro, tenía la carta de que acababa de llegar, de que el equipo estaba pues como estaba a final de temporada, era una postemporada, no una pretemporada. ¿Tenéis la sensación de que después de ese arranque brillante, realmente el examen es el sábado?
Sí, por dificultad técnica del rival y por el carácter que va a mostrar el Atlético de Madrid. Pues decía aquí que la rabia de ese penalti de Julián, que no se ha olvidado, va a provocar un estadio encendido. Encima, remontando como remontó ayer, creo que el Atlético va a llegar con más ánimo que si hubiera perdido y va a tener que soportar un factor ambiental que no conoce todavía este Real Madrid esta temporada. Así que es una prueba de fuego para un Madrid que ha empezado bien, que ha ido innovando poco a poco tácticamente, que ha ido recuperando a jugadores para la causa y los nuevos se han aclimatado muy bien, pero mañana, el sábado, es un partido completamente distinto a todos los que ha tenido en la temporada el Madrid hasta ahora.
Es cierto que de primeras en el Mundial de Clubes vimos algunos rivales como la Juve, como el Borussia, pero esta temporada, si nos referimos a la 25-26, sin duda, es el rival de más quilates.
No quites al Paris Saint-Germain de la ecuación.
Bueno, claro, no, es que aquello fue
por
una
eso,
rase.
Pero claro que
aquello fue una rase. Sí. No, pero refiriéndome a la 25-26, desde luego es el partido más complicado. Es un estadio que últimamente se le atraganta al Real Madrid, lo cual también es un reto importante. Y yo creo que el Real Madrid llega volando, le veo especialmente bien. No veo entrando a Bellingham de primeras. Creo que es un partido de ritmo muy alto. Yo creo que Franco, Vini, Mbappé, tienes que aprovechar esos momentos de los futbolistas que acabo de nombrar. Y sin duda, es el reto más importante hasta la fecha, Juanma.
Quique, ¿qué es lo que más te gusta de Xabi Alonso?
Bueno, todo lo que ha hecho hasta ahora. Es que creo que la única ventaja que él tenía cuando llegó al Real Madrid era el hecho de que el año pasado, de alguna forma, la crítica me apuntó a los jugadores. Y con razón. Entonces, evidentemente, los jugadores no podían repetir el patrón esta temporada. Es imposible. Una segunda temporada, jugadores del Real Madrid repitiendo el mismo patrón de no pasarse el balón, de ser egoístas, de hacer la guerra por su cuenta, de la servidumbre que existía la temporada pasada entre entrenador y jugadores, los favores que se debían unos a otros. Al final, era un equipo completamente desencajado en ese sentido. Ese terreno, Xavi lo tenía llenado. Como entrenador nuevo, como idea nueva, como la idea de cambiar absolutamente todo. A mí me parece que es una nota altísima el hecho de que, de entrada, vimos unas pinceladas ya en el Mundial de Clubes, quisiera cambiar de plan, pasar de plan A a plan B. O sea, plan A es voy a correr mucho, voy a hacer todos estos años atrás, con mucho éxito, por cierto, excepto el año pasado, voy a hacer mucho contraataque, voy a correr, voy a dejar que venga el rival, tal. Bien, me parece muy bien, jugadores rápidos, lo puedes hacer, pero un equipo que tiene ese nivel de jugadores, tanto física como técnicamente, me parece que tiene que dominar, y tiene que ser un equipo moderno, meterse en campo contrario, dominar, apretar cuando pierdes la pelota, todo lo que recuperar lo antes posible, y evitar pues que el equipo o el campo se te haga grande, que tengas que jugadores de tanta calidad tengan que defender a campo abierto. Es agotador para ese tipo de mentalidades de jugador, es agotador, es ingobernable, y me parece que se había pegado el volantazo necesario desde el primer minuto.
¿Crees que el otro día ya se despejó cualquier tipo de problema con Vinicius a raíz del partido de Valencia?
No lo sé, porque el jugador, en cuanto le trastornas su estado de justicia, o sea, en el momento que ellos piensan que su justicia se ve trastocada, puede cambiar de pensamiento muy rápido. Entonces los jugadores siempre están en esa dinámica. Y los jugadores muy, muy buenos como Vinicius, pues piensan que siempre tienen que ser titulares y que tienen que jugar muchos minutos. Por lo tanto, cada vez que no coincida su pensamiento con el del entrenador, pues va a ser un jugador que va, no va a dar problemas, sino simplemente que lo vamos a notar. Vamos a ser sensibles a eso.
Tú como entrenador, cuando se te enfadan por los cambios, ¿eres de los que piensa... Bueno, pues oye, normal que... Bueno, el Pollo de Sevilla, ¿con quién fue el Pollo aquí?
Con En-Nesyri, sí.
Con En-Nesyri, traspasó cualquier límite, ¿no?
Luego se arregló muy fácil, porque se arregló al día siguiente, pero es verdad que esas cosas pueden pasar.
No, pero una cosa, que entre lo de En-Nesyri y lo de Vinicius hay un mundo, no tiene nada que ver una mirada mustia o quitar la cara a lo que hizo En-Nesyri.
Sí, pero bueno, al final, estas cosas pueden pasar.
No, pero lo también, que te quería preguntar
lo es... Lo que hay que intentar es estar en la distancia, en los cambios hay que intentar en la distancia necesaria.
No cruzarte con él, ¿no?
No, hay que medir la distancia. Como los toreros al toro, pues sí. Nosotros con los futbolistas de alguna forma tenemos que hacer lo mismo con los cambios. Saber dónde estamos y saber cuándo es el momento de cruzarse
o
no.
¿Alguna vez has dejado de hacer un cambio por miedo a que se te mosqueara mucho un jugador? Nunca.
No, pero hay que contar con esa sensibilidad. Hay que contar con esa sensibilidad porque cuando estamos en un partido siempre estamos pensando en el siguiente también. O sea, estamos en muchos momentos del partido, depende cómo lo tengamos, nos da para pensar en el siguiente.
Por ejemplo, con Vinicius, ¿tú crees que Xabi Alonso debería haberse pensado algún que otro cambio pensando en el siguiente partido?
Yo creo que está haciéndolo muy bien Xabi Alonso con Vinicius. Yo creo que está haciéndolo muy bien porque le está exigiendo. Y Vinicius denotaba una falta de exigencia la temporada pasada. Entonces, para mí es fundamental el trabajo de Xavi en ser exigente con todos por igual.
¿Mbappé está en el mejor momento que le recuerdas?
Bueno, tenemos una suerte muy grande en el fútbol español, que tenemos a 5 de los mejores 10 futbolistas del fútbol mundial.
Te los voy a decir a ver si coincidimos.
Sí, a ver.
Mbappé...
Uno creo que no lo vamos a adivinar, pero bueno.
¿Pedri?
Sí.
¿Mbappé?
Sí.
¿Lamine Yamal?
Sí.
¿Vinicius? No. No lo metes ahí.
No.
¿Julián Álvarez?
Sí.
¿Y el quinto quién puede ser?
El quinto es un poco de poesía mía, pero es Isco. Para mí Isco...
¿Te parece que está a nivel de...?
A mí Isco me parece un jugador que es impresionante. Yo digo que hay poesía en esto, hay un poco de poesía. Pero para mí sí. Para mí cuando lo veo jugar es tan brillante que a mí me eriza la piel. Eso es una cuestión de piel.
Qué curioso.
Es muy torero.
No lo hubierais dicho ninguno. ninguno de los que estáis en la tertulia.
Más que nada porque está lesionado y llevamos tiempo sin verle.
Claro, no está en un equipo que juega en Champions, por muchas razones, pero bueno, uno en la cabeza lo tiene. Sí. Mbappé, me decías, perdón.
Sí, Mbappé, el momento de
bueno,
forma.
Mira, un jugador que ya hace un mundial siendo protagonista y gana. Va a otro mundial y te mete en la final un hat-trick y te mete el penalti, también en la tanda de penaltis. Un jugador que llega al Real Madrid en un año malo. El equipo, porque llega un equipo que está desestructurado. Imagínate, desestructurado, en un ambiente desestructurado, te mete 40 goles y se lleva la bota de oro. Este es un tiro, o sea, y este año va a otra velocidad. Y yo creo que también es muy importante que haya quedado claro cuanto antes que el jugador franquicia del Real Madrid es Mbappé. Para que nadie tenga dudas, para que no quede la duda, porque además es que yo creo que los aficionados de Madrid tampoco lo dudan. Que el jugador franquicia es Mbappé. Y el jugador que se ha criado en la cantera y que ha llegado muy jovencito y que han dado un impulso muy grande y se ha hecho grandísimo es Vinicius. O sea, es un jugador fantástico, maravilloso, con unas condiciones.
Pero tú ves un escalón ahí.
Yo sí que lo veo.
Tú ves un escalón.
Y yo lo detecto y yo creo que es detectable. Detectable en muchos gestos que nos dan los jugadores en los partidos.
¿Pero lo ves solo desde el punto de vista deportivo o también por el comportamiento?
Bueno, el comportamiento siempre hace y también fue motivo de discusión si el comportamiento a Vinicius lo llevó o no a perder el Balón de Oro, ¿no? Esto el año pasado. Pues claro que hace el comportamiento. Comportamiento te acerca a la gente y a veces esa gente son las gente que te vota y son los que te dan los votos necesarios para ser el mejor. Vinicius optó a ese Balón de Oro y optó con toda de ley, o sea, fue que pudiera competir por eso, pero yo creo que el jugador es la totalidad, no es solo las cosas que suceden en el terreno de juego.
Quique, ¿te sorprendió que el año pasado Kylian llegara tan prudente de más? Para mí llegó prudente de más, llegaba un vestuario muy ganador, sí. Vinicius a punto del Balón de Oro, yo pensaba que iba a entrar con más fuerza.
Sí, si hubiera llegado al vestuario de este año, el aterrizaje habría sido el de este año. Pero con ese ambiente, insisto, un ambiente desestructurado, llévalo a cualquier momento o cualquier situación de la vida, un ambiente desestructurado no hay, creo que da más para protegerte que para mostrarte. Y yo creo que no le favoreció justamente eso.
Oye, el Cholo. ¿Cómo ves al Cholo? Porque vino aquí justo antes de jugar contra el Villarreal, en un momento difícil por el arranque de la temporada, y yo le vi con una energía, como diciendo, le vi con la sensación de decir, si no saco yo esto adelante, no lo saca nadie.
Sí.
¿Le ves precisamente con la sensación de que tiene que tirar del carro más que nunca?
Claro, porque también tiene que acoplar más jugadores que muchos años pasados. O sea, el Atlético de Madrid es un equipo muy nuevo. Ha incorporado muchísimos jugadores que tienen que entrar en el ecosistema Cholo. Yo soy un gran admirador del Cholo y tengo muy buena piel con él. Nos hemos siempre que saludado, hemos compartido ratitos entre partidos, etcétera, etcétera. O fuera, nos hemos visto en la zona donde vivimos y hemos hablado mucho de fútbol y nos encanta. Pero yo creo que el ecosistema Cholo, al final, tiene que tiene que acercar este tipo de cosas. O sea, tiene que acercar el talento de Julián o el látigo de Julián con el frentazo de Sorloth. La energía de Gallagher con el criterio de Coque. La picadura de Juliano con la energía de Nico. Los dos centrales nuevos. Creo que el ecosistema tiene que funcionar a través de las asociaciones. No ocurre de momento.
¿Qué le pasa a Sorloth? O sea, yo le veo jugador frío, un jugador... parece que como que no está feliz en el campo.
Bueno, no sé si alguna vez ha jugado Sorloth en un equipo que juegue como el Atlético de Madrid, tampoco lo sé. Es que a veces estamos preocupados por poniendo la mirada en el jugador y a lo mejor los entornos no siempre acompañan al tipo de jugador. Este jugador tendrá una forma de ser, tendrá una forma de ver el fútbol, tendrá una forma de comportarse y a lo mejor de repente, a lo mejor dentro de 2 años estamos, o dentro de 1 año estamos hablando de meses, de que es que Sorloth no se ha adaptado al Atlético de Madrid. y es que la sensación que da ahora mismo es que no se adapta. Dejarlo o minimizarlo hasta el momento, hasta el punto de es porque juega de titular o porque sale de suplente, yo creo que eso es minimizar el discurso. Yo creo que pasan muchas más cosas detrás de los jugadores.
Solo un par de cosas más. ¿Te parece relevante que el Atleti tenga un día menos de descanso que el Madrid?
Sí. Los que entrenamos nos damos cuenta cómo de importante es un día más, un día menos. Claro. Es que un día más, un día menos te da tiempo para que ellos el partido lo visualicen un día antes o un día después, que el cansancio llegue un día antes o llegue un día después, que se acumulan sensaciones, y yo creo que entre partidos, cuando tienes tiempo, todo es mucho más fácil.
Y luego te quería preguntar por el Balón de Oro. No sé si viste la gala, si sigues...
No,
a ti eso no
me gusta mucho. Pero sí que le doy valor a que queden unos antes o otros después, porque quiero saber cómo valoran. Y vamos a ver, yo creo que la fuerza de lo colectivo hace mucho. O sea, al final, cuando hay cosas que están muy igualadas, jugadores están muy igualados, los equipos que consiguen cosas colectivamente son los que le dan el último empujón a los equipos.
¿Me puedes decir, si tú hubieras sido Relaño, sí, a quién habrías votado?
Yo hubiese votado a Dembélé.
¿De primero?
Sí, a Lamín.
¿Segundo?
Sí, y luego... yo tengo la
Isco,
sensación...
¿Isco tercero?
No, yo tengo la sensación de que en Francia no, en el fútbol español. A mí me da la sensación a veces, porque que Pedri no lo metan entre los cinco primeros o los tres primeros, a mí me asusta. O sea, yo a Pedri lo pongo probablemente el tercero.
¿El tercero?
Y luego ya, sí, luego los demás.
¿Eso quiere decir que para ti Pedri es el mejor centrocampista del mundo?
Para mí Pedri es el mejor centrocampista del mundo.
¿A nivel de Iniesta y Xavi o no?
Sí. Podrían haber jugado en aquella. Si hubiese coexistido Pedri con aquel Barcelona, habría perfectamente jugado tantos minutos.
¿Te gusta más esta selección o la de 2008, 2010, 2012?
A mí la que más me ha gustado nunca de España en la vida ha sido la del 2012. A mí me parece que aquella era abusona. Una selección abusona. Teníamos tantísimos jugadorazos, tantísimos centrocampistas que jugaban bien al fútbol, que en esas asociaciones eran imparables. O sea, verle meter un
4-0 a España... ¿te gustó más la de la Eurocopa que la del Mundial?
Sí, pareció que estaba más sofisticada.
Porque ¿qué había nuevo en la Eurocopa respecto al Mundial?
No, Jordi Alba.
Jordi Alba no estuvo en el Mundial, estuvo en la Eurocopa, sí, de 2012.
Correcto. Bueno, sí. Siendo bueno Capdevila, era mejor Alba.
Sí. ¿Quieres decir que la de 2012 te gustaba todavía más que esta?
Sí. A mí esta me gusta mucho. Yo creo que tenemos unos jugadorazos y un gran entrenador. O sea, me parece que tenemos una combinación muy, muy, muy buena. Pero creo que estos jugadores, siendo muy buenos, no alcanzan a aquellos. Es que aquellos eran impresionantes. Aquellos meterle una final 4-0 a Italia. Es un poco.
4-0 y parar. Sí, es que eso pasó en el campo.
Hay que acordarse. ¿Qué pasó?
Respect for the rival.
Sí.
Qué pronunciación, madre mía.
Sí.
De Casillas.
Sí. Es el análisis de Quique. Me gusta cuando viene gente al estudio que crea el silencio y hay de repente una conversación entre dos personas. O sea, es fantástico. Qué bien os portáis cuando vienen...
Yo en casa creo mucho silencio cuando habláis vosotros.
Sí, sí. No hay otra forma de...
Estoy leyendo y creo mucho silencio.
Cuando nadie toca el móvil, oye, quiere decir que interesa.
Por cierto...
Tiene carácter y mal genio, como para decirle algo.
Sí, lo tiene. Pero siempre sonríe mucho. Quería preguntarte, Fouto, ¿de los árbitros se sabe algo de quién va a pitar el...
Se sabe algo. Bueno, va a haber árbitro, eso sí que está confirmado.
¿Está confirmado?
Está confirmado.
Vídeo al canto.
Además, quiero recordar que sin árbitro no se puede jugar el partido. Y
¿a qué viene eso?
Mañana, no, ¿los árbitros se sabe algo? Pues sí, hombre. Mañana se va a hacer oficial que el árbitro va a ser Alberola Rojas, que es uno de los árbitros más en forma de la liga. Y se va a romper la territorialidad que decíamos anoche. Yo creo que esa va a ser la principal novedad, que va a ser un árbitro madrileño el que va a estar en el VAR, que va a ser Carlos del Cerro Grande, junto a Valentín Pizarro, que va a ser el VAR. O sea que va a haber dos árbitros de Madrid en el VAR, y yo creo que eso va a ser la novedad más importante de este derbi, donde el CTA quiere romper un poco el tema de la territorialidad.
No ha caído bien.
Vaya. Sorpresa.
No ha caído bien.
Dime quién podría haber caído bien.
Pero esta era la peor opción. O sea, es que no sé si recordáis.
¿La peor?
Sí, porque hace dos años, no sé si recordáis. Derbi, hace dos años. 3-1 para el Atlético de Madrid. Tres acciones polémicas que cayeron para el mismo lado, para los colchoneros. Os recuerdo.
Es increíble la memoria que tenéis.
Os recuerdo. 1-0 gol de Morata. Yo te lo recuerdo. 1-0 gol de Morata proviene en el inicio de la jugada de una falta de Hermoso sobre Bellingham. 2. Qué bochorno. Jiménez se va directo, Rodrigo a portería. Jiménez, entrada de doble trayectoria. No le sacan roja, sí. Le sacan amarilla. Vale, y 3, gol anulado a Camavinga, sí. Después de un remate al palo de Alaba, que le cae a Camavinga y la mete porque dice
es verdad, me estoy acordando.
Que está interfiriendo Rüdiger. Sí. El cual recibe una llave de
Jürgen. Permitáis esto.
Bueno, yo que tengo casi tan buena memoria como Nacho, no tan buena como él, recuerdo que en ese tertulión todos los que estabais aquí dijisteis que hizo muy buen arbitraje.
Bien, ¿sí? Es verdad, sí.
Sí, lo dijimos.
Sí,
yo me acuerdo.
No tengo tan buena memoria como él, pero
me acuerdo.
Fue nefasto. Pero bueno, ya estoy aquí yo para decir que fue lamentable el arbitraje.
Hoy Melchor nos decía que el Madrid, en este informe que ha enviado a la FIFA,
el dossier,
puede ir incluyendo cosas que van pasando. O sea, debe ser un documento
actualizable.
No es el de las anillas, es el de las anillas, ¿sabes? Que abres y tú metes ahí dos folios más, tacatá.
Eso es muy antiguo. Bueno, ahora hay un documento.
Ahora se llama Google Drive.
Eso es Google Drive, que tú, a la vez que lo modificas aquí, se modifica a la persona a la que se lo has enviado. Melchor, ¿esto es así?
Sí, hombre, claro, es que según lo que se está viendo cada arbitraje, cada jornada, pues imagínate,
hay que hacerlo,
con los errores que hay, pues está... Se está adjuntando más documentación.
Van a reventar
es muy
nube.
Fácil. Puedes meter tanto la lesión de Coque de ayer, la puedes meter.
Hay mosqueo en el madridismo con la jugada de Coque ayer agarrando del cuello a Batalla.
Hombre,
¿por qué en el madridismo en concreto?
Porque dicen que a Vinicius en Valencia, por ejemplo, que fue más leve el agarrón.
Y la de Mastantuno el otro día, Romero,
Franco,
¿hay mosqueo o no hay mosqueo?
Esa no interesa.
La de Franco no interesa.
Es que claro,
más que por eso.
Foto, te puedo poner. Yo te lo explico rápidamente. Sí. En esta jugada.
Que no voy a entender.
Pues mira, en esta jugada básicamente.
Menos mal que tiene una conversación de fútbol con Quique y que ahora ya dejó el barro.
Traéis a Quique a ella. Ahora ya sacáis la charca aquí a pasear.
Hemos caminado en dos pura sangre y ahora ya han salido los jabalíes por aquí.
Para que no vuelva ya.
Y va con todo. Y que se vaya de esto, ¿eh?
No, en la jugada de Coque, básicamente, no hay pelota de por medio. Sí. Con lo cual se está cometiendo una agresión. Sí. Un tío le coja al otro del gaznate, de la nuez, del cuello y lo tira contra el suelo, sin pelota de por medio. Es una agresión, no, ¿verdad?
Según tú, sí.
O sea, según yo. Pues,
según
o sea,
lo
es que si en el diccionario.
Vamos, ni Steven Seagal.
Hubiera que poner una foto para la palabra agresión. Cosa, si dispara, yo pondría la foto en la que cosa, coge a batalla del gaznate.
Si le saca roja, coincidimos en que no hubiera pasado nada. ¿No?
Claro. Y si le sacan a más tanto uno roja, tampoco.
No, pues no.
No hubiera pasado nada.
Pero bueno, eso es una pelota.
Y al chaval 2-1 en la primera jornada de liga. Que
estoy hablando del Atlético de Madrid Rayo Vallecano, ¿no?
¿Cómo, perdona?
Y yo estoy hablando.
Que estamos hablando del Atlético de Madrid Rayo Vallecano, que es por lo que me has preguntado.
No, del Luxemburgo.
No, es que como Fouto Lens. Habla ahora de Mastantuono, de Osasuna, de no sé qué.
Imagínate.
No, es que digo que como
y Nacho
en el
Peña
dossier.
Ha un partido hace 3 años.
Es que como en el dossier que habéis hablado, metéis solo alguna jugada y no todas.
Hombre, el Madrid en el dossier meterá las jugadas que le afecten a su interés.
Y en el apartado, y las estadísticas comparativas con los rivales con los que lucha por el título, que son el Barça.
Eso es un apartado.
Hay un anexo.
No, el Atleti lucha por el título.
Mira, bueno, ya contamos hace un par de semanas en qué consistía el dossier. Y uno de los apartados es esa comparativa, estadísticas comparativas con Barça y Atlético de Madrid en cuanto a arbitrajes recibidos y perjudicado que se siente el Real Madrid en la mayoría de los casos. En el partido del Atlético de Madrid-Rayo Vallecano se va a adjuntar porque, evidentemente, si expulsan a Coque, e incluso si expulsan también a Llorente, que puede ser expulsado, pues no es lo mismo jugar el sábado con Coque y Llorente, que son de los mejores en este inicio de temporada en Atlético de Madrid, a que no lo esté.
La de Franco no la ponen eso.
La de Llorente no...
Pero mira, por ejemplo, estamos de acuerdo el otro día que a Carvajal comete un error, le lanza la cabeza, y es indiscutible. Te han pillado, macho, la has cagado. Bueno, roja. Entonces, lo de Llorente, lo de Coque del otro día, yo creo que es impepinable que si el árbitro, o sea, si el del VAR le avisa... sin pelota de por medio, cogiéndole el cuello a un tío y tirándolo al suelo, le tienen que sacar tarjeta roja, es que tiene poca discusión. Y no es comparable con una acción en la que viene un balón y tú lo bajas y el otro baja la cabeza.
Bueno,
o sea,
discusión tiene porque anoche se discutió aquí y había gente que no estaba de acuerdo con esa percepción tuya.
¿Algo más del Madrid, Melchor?
Bueno, sobre el dossier, decir que van a full con lo de Negreira, Se siguen incrementando las últimas declaraciones informaciones, tanto nacionales como internacionales, y por cierto, me dicen que están siendo bastante receptivos tanto en FIFA e incluso en UEFA porque están sorprendidos con la documentación que les está empezando a llegar, ¿no?
Tremendo.
El Madrid, Tremendo. El
por cierto, en UEFA y en FIFA no ha prescrito. Si también claro lo tienen, podrían haber hecho algo, ¿no?
Bueno, pues para eso están recaudando información.
Más información todavía, si todo el mundo sabe que han pagado.
para eso se encarga el Real Madrid.
¿Qué más información tiene que haber?
Mandar toda esa información para que analicen qué es lo que está pasando en el arbitraje español, sobre todo.
No, sí, claro, en el arbitraje español de momento nada, porque no hay ningún imputado.
Una cosa, no, esto no es broma. Melchor, ¿es verdad que han ampliado los programas de Real Madrid Televisión donde se hablan de los árbitros o es un chascarrillo que me han dicho a mí? Para
no, los árbitros no, los programas del mediodía se han ampliado, sí, sí.
Por el es tema que, claro, de... Por,
con claro, tanta documentación, cada jornada, tanto...
Claro, es que, pues, claro, es que no hay manera.
Hay que dar salida, tiempo. Hay que dar salida al
dossier. O sea, que no es un chascarrillo, que era verdad. Es que me han dicho que le han ampliado los programas de Real Madrid Televisión y yo pensé que me estaban vacilando.
Sí, como, no, como, no, como, no, como el de Maduro, dura 8 horas ahora el programa.
Es que los vídeos crecen.
Como los programas de Nicolás Maduro ahora, 8 horas de programa ahí hablando de árbitro.
Bueno, venga.
Oye, decir solo... Hay una importante.
A foto que la FIFA y la UEFA a lo que están atentos es que hay un juicio ahora, no sé si te has enterado, el juicio Negreira, ¿sabes lo que te quiero decir?
Donde no hay ningún imputado.
Están preliminar esto.
Claro, claro, pero que están esperando a ver qué es lo que pasa en el juicio para poder entrar a saco, evidentemente, pero que están muy atentos, lo están siguiendo atentos.
Sí, pero como estáis muy pesados con que la Federación y la Liga no han sancionado porque había prescrito, a mí lo que me llama la atención es que la FIFA y la UEFA, que pueden actuar, no lo hayan hecho y exijáis a la Federación y la Liga que lo hagan cuando la UEFA y la FIFA lo pueden hacer.
Ya está, ya está.
Y en ese juicio que todavía no ha llegado, que estamos en instrucción, te recuerdo que no hay ni un árbitro imputado. Ahora puedes seguir.
Quieren los pelos de la burra en la mano.
Y la pero la burra no está.
Javi, ¿algo más del Atleti?
Nada más. 6:15 rueda de prensa del Cholo. A las 7 el entrenamiento. Luego quedarán concentrados como es habitual. Además, siendo el partido tan pronto y que no habrá comida directiva, evidentemente, por la hora del partido. Y habrá cóctel en el estadio.
Que como que se reúnen ahí en el estadio, hacen un pica-pica y... Sí, no, el rollo que tienen Florentino y Cerezo es súper bueno. O sea, es que...
Otra cosa es si entra en la ecuación Gilmarín.
Que no, es que Gilmarín no va al partido. Gilmarín no va al partido y...
No, ni a la comida directiva tampoco, si hubiera.
No, aunque si hubiera, ni de coña, vamos. No. Florentino y Gilmarín no pueden estar en la misma mesa. Pero Cerezo... Y Florentino se llevan muy bien. Se llevan muy bien. Y hablan muy bien uno del otro. De hecho, se le hizo un homenaje a Cerezo hace no mucho en Madrid.
Y
Florentino, que no va a casi nada, se presentó en el homenaje a Enrique Cerezo y además tuvo unas palabras muy cariñosas para Cerezo. Gracias, Javi. Un abrazo.
Chao, un
abrazo. Melchor. Kike, ha sido un placer.
Un placer mío.
¿Te atreves a decir lo que crees que va a pasar de resultado?
No lo sé.
No lo sé, no. Vale.
No tengo ni idea. Vamos a disfrutarlo.
Vale,
vamos
perfecto. Gracias por pasarte por el partidazo. Gracias. Venga, mensajes, mira, escucha.
Que no se vaya, que hay varios para él y una pregunta incluso. Mira, decía un oyente, enorme fichaje el de Don Quique Sánchez Flores. Qué bien habla y qué voz más bonita tiene. Quique tiene razón. Isco tiene más talento que el 99% del resto de los jugadores de la liga juntos. Os recuerdo que sentó en el banquillo a un tal Gareth Bale en 3 finales de Champions. Mbappé será el jugador franquicia, pero recuerdo que Vinicius ha liderado al Madrid que ganó 2 Champions, con 1 gol en cada final, al César lo que es del César. La pregunta para ti, Quique, dice un oyente que si nos puedes decir dónde está jugando tu hijo. Le vi jugando en las categorías juveniles del Unión Adarve y siempre pensé que tenía calidad para jugar en el fútbol profesional.
En el Rayo B, con el hijo de David Alonso.
De David Alonso.
Sí, sí, son compañeros, sí.
Mira, y 2 sobre el enfrentamiento entre De La Fuente y Flick. Decía un oyente muy bien contestado por el seleccionador español al comentario de Flick. No tiene por qué entrar al trapo de tan desafortunada acusación sobre Lamine. Y en cambio, otro decía, ¿qué razón tenía Ciro López cuando le puso el sobrenombre de agrandado a Luis De La Fuente?
Bueno... Gracias, Quique. Hasta luego. Gracias. 12:46, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Atención, no se pierdan lo que viene. Estaremos en Ruanda.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Mucho que lavar, mucho que secar.
La nueva gama de lavado y secado Kitchen Fit de Hisense está diseñada con fondo reducido, gran capacidad y pantalla táctil. Perfecta para cualquier cocina.
Y ahora con 100 euros de reembolso, el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.